Vamos al libro de Hechos, capítulo 6. Hemos estado estudiando el libro de Hechos y es muy interesante porque todo lo que aprendemos en el libro de Hechos encontramos que es el comienzo de la iglesia, pero a la misma vez encontramos de que la iglesia ha seguido en marcha aún hasta la fecha. Y lo que está escuchando ahora que está pasando en el Medio Oriente con el Evangelio también está llegando. Es parte del rol o la misión de la iglesia es de hacer discípulos. Y esta mañana vamos a estudiar una parte acerca de la iglesia. En versículos 1 al 7 vamos a hablar a ver sobre la iglesia multiétnica sirviendo en una iglesia multiétnica. ¿Por qué digo que es una iglesia multiétnica? Ahora vamos a ver cuando lo leamos. Pero para introducir esto sobre la iglesia multiétnica, ese era el comienzo, el plan de Dios. El plan de Dios era tener un pueblo, una iglesia compuesta de personas de todo el mundo. Como vemos que está pasando. Si usted alguna vez ha mirado y ha leído el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. No sé si lo tengo aquí, creo que sí lo tenemos. Pero mire lo que dice que va a pasar en el cielo, en la eternidad, lo que va a suceder y lo que miramos en cuanto a la gente que conoce a Cristo. Dice, después de esto, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. En la eternidad vamos a ver que hay gente de todo pueblo, toda nación, toda tribu alabando a Dios. Póngase a pensar un poquito. Estamos nosotros acostumbrados a alabar con personas que son casi de la misma cultura, ¿verdad? Ahora imagínese tener personas de toda tribu, toda lengua, todo idioma juntos adorando a Dios. Suena un poquito raro para nosotros porque no estamos acostumbrados. Pero ese es el plan de Dios. Una iglesia multiétnica. Y cuando Cristo les dijo a sus discípulos que fueran testigos, les dijo, sean mis testigos hasta lo último de la tierra. Lo cual quiere decir, o la implicación es, que deben salir fuera e llevar el evangelio a todas las naciones y establecer iglesias de diferentes culturas e idiomas. Una iglesia multiétnica. Ahora, eso fue lo que Cristo les dijo que hicieran. Y este fue el caso en la iglesia al comenzar. Aún en el ambiente que miramos en el capítulo 6, miramos que había una diversidad étnica. Si ustedes saben un poquito acerca de la historia judía, los judíos han pasado por una serie de circunstancias muy singulares, muy especiales. Una de ellas es que muchas veces las naciones conquistaron a Israel. Y cuando conquistaron a Israel, muchos fueron llevados cautivos y muchos fueron dispersos por diferentes naciones. Ahora, cuando llega el tiempo de Cristo, había mucha gente que era judía, pero que vivía en diferentes zonas, en el Medio Oriente, como en el mapa que miramos. Estas personas, algunas hablaban hebreo o arameo, que era el idioma que hablaba la gente. Algunos hablaban el idioma griego, más que todo, porque el griego era la lengua que había dominado en ese entonces, la cultura griega y el idioma griego. La mayoría de la gente hablaba griego también. Entonces, muchas de esas personas habían crecido fuera de Jerusalén, pero se consideraban judíos, o eran judíos, pero venían a Jerusalén a adorar. Lo adoraban en su propio idioma, en el idioma griego, pero tenían también la cultura griega, que se empujaba mucho en ese entonces. Una de las metas de Alejandro, el Magno, ustedes en la historia, una de las metas de él cuando conquistó todo el mundo, era que él quería que todo el mundo hablara griego. Y lo logró. Mucha de la gente hablaba el idioma griego y la cultura griega, pero también sabían otros idiomas. En este caso, el arameo era el que se hablaba. Ahora, la gente que había venido a Jerusalén para adorar y escucharon el mensaje de Dios, creyeron en Cristo. La iglesia que miramos en el capítulo 6 era una iglesia judía, pero con personas con diferentes culturas, aún con diferentes idiomas. Algunos de ellos no hablaban el idioma arameo o griego o hebreo. Quiere decir que la iglesia era multiétnica, aunque todos eran de alguna descendencia judía. La mayoría de ellas, no todos, quiero decirles, porque había gente también que llegaban a ser prosélitos, quiere decir que adoptaron la religión judía, aunque no eran judíos. Entonces, en el capítulo 6 miramos que había una iglesia multiétnica, pero estaba unido en Cristo, pero no estaba libre de problemas. Y resulta un problema en el capítulo 6. Leamos de los versículos 6 del 1, capítulo 6 del 1 al 7 más o menos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, había muchos discípulos, muchos seguidores de Cristo, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, «No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra». Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Esa es la única persona que posiblemente no era judío, que hablaba el idioma griego, que era prosélito, que era convertido al judaísmo y llegó a conocer a Cristo, de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. En Jerusalén, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Cuál es el problema que surge? ¿Qué problema pasa? La iglesia ha crecido. Hay más o menos 20,000 creyentes en Jerusalén. Bastante. En menos de que un año, creo que ya se ha crecido la iglesia más de 20,000. ¿Qué es el problema? Hubo murmuración, pero ¿por qué hubo murmuración?
Porque
muchas
viudas.
Ahora, las viudas fueron desatendidas. Ok, vamos a explicar un poquito qué es el contexto de esto. Ahora, note primero que el número de discípulos. ¿Qué quiere decir discípulos? ¿Qué hemos aprendido acerca de discípulos?
Seguidores de Cristo.
Seguidores de Cristo. Ok. Usted va a escuchar en Grace Español y en la iglesia Grace es que decimos debemos ser discípulos. Y hacer discípulos. Aquí encontramos, ¿por qué? Porque en la Biblia dice que eran discípulos. ¿Sabe que la palabra discípulos aparece más que en todo, en el Nuevo Testamento, más que la palabra cristiano? La palabra cristiano no aparece hasta, en el libro de Hechos no aparece hasta el capítulo 13. Y les empiezan a usar el sobrenombre de cristianos. De apodo les dices, ahí andan los cristianos, los pequeños cristos. Por ahí andan, burlándose de ellos. Pero no era la palabra que la Biblia usa más seguido. La palabra es discípulos, seguidores de Cristo. Habían llegado muchos, había crecido este número. Y hay una murmuración. ¿Cuál es el problema? Bueno, en el contexto judío, en la Biblia dice de que las viudas deben ser cuidadas. Si tuviéramos tiempo, les mostrara los pasajes. Se los puedo dar para que ustedes los escriban. Éxodo 22, 22, por ejemplo. Habla sobre que los judíos debían cuidar a sus viudas. Dios tiene un corazón especial para dos grupos de personas, las viudas y los huérfanos. Son las dos personas que usted va a encontrar en la Biblia que constantemente Dios quiere que cuidemos. Y los judíos tenían ciertas normas para cuidar a las viudas y a los huérfanos. Deuteronomio 10, 18 también y el capítulo 14, versículo 29. Habían programas para ellas en el ambiente judío. Pero una vez llegaron a conocer a Cristo, ¿qué pasó? Empezaron a marginar a los cristianos, a hacerlos a un lado. De tal manera que los programas que estaban disponibles para las viudas, ya no estaban disponibles, porque habían creído en Cristo. Entonces la iglesia tomó el rol de desarrollar programas para las viudas similarmente a los, como lo hacían los judíos. ¿Qué les proveían a las viudas? Por ejemplo, las viudas eran personas que obviamente no tenían esposos, pero habían venido, muchos habían llegado a Jerusalén, pero vivían en otras partes, pero se quedaron ahí. No tenían el apoyo, obviamente no tenían trabajo, no tenían la ayuda económica que necesitaban. Entonces, ¿cómo sobrevivían? La iglesia les proveía. ¿Qué les proveía? Les proveía, obviamente, comida. Algunas de las cosas que les daba era pan, frijoles, fruta, y en algunos casos también la ayuda económica o la ayuda financiera. Y eso es lo que hacían. La iglesia también estaba proveyendo, pero era tanto el número de personas. Y la mayoría eran judíos que hablaban el idioma arameo, que las viudas de los griegos las empezaron a ignorar. Parte era el problema de la comunicación, el idioma. Parte era también porque eran la minoría. Pero se empezaron a desentender. Y entonces la Biblia dice en el versículo 1 y 2 que había murmuración. Y llegó a oído de los apóstoles. Ahora piensen un momento sobre ese problema. ¿Cómo se solucionaría ese problema en el contexto nuestro hoy día? ¿O cómo se podría aplicar eso a nuestro contexto? Podemos ver que en una iglesia multiétnica van a haber problemas, ¿cierto? Por ejemplo, en nuestro medio, nosotros vamos a tener una iglesia que habla español dentro de una iglesia que habla inglés. La mayoría es, ¿habla qué? Inglés. La minoría va a hablar español. Dios, al menos al comienzo, quién sabe después. ¿Verdad? Pero van a haber problemas, van a haber situaciones en que va a requerir la atención. Y en este caso era un problema no serio, no hubo división, pero llegó a los oídos de los apóstoles. Y entonces convocaron a los discípulos, los apóstoles convocaron una reunión, versículo 2. Los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. ¿Qué? Llamaron a una reunión, lo cual es un poquito extraño, mira, porque tanta gente, y llamarlos a ellos para tratar con este problema es muy interesante. Ahora, ¿qué es lo que dicen ellos? ¿No es justo qué? Que ellos no, que ellos hagan qué cosa? Dejemos la palabra de Dios para hacer. ¿Qué están diciendo los apóstoles? ¿Qué están diciendo? Pocas palabras, el problema está llegando a quiénes? A los líderes, ¿verdad? Los 12. Pero el rol que Dios les da a ellos, ¿cuál era el rol? Predicar el Evangelio. Ahora, miren el versículo 4. Sí, ¿verdad? Dice, nosotros persistiremos en la oración. ¿Y en qué? Ministerio. La palabra ministerio es servir. Quiere decir que, dice, nosotros no podemos dejar de trabajar en el servicio de la palabra para trabajar en el servicio de las mesas. No podemos hacer las dos cosas. Dios nos ha llamado para servir la palabra, no para servir las mesas. Ahora, ya estaban, no es que esto es lo único que hacían. ¿Recuerdan que en el capítulo 5, qué hacía la gente que vendía sus propiedades? ¿Qué hacía con las ganancias? A los traían a los apóstoles. Estaban envueltos en la administración también de esos fondos. Pero no era posible hacerlo todo, ¿verdad? Entonces dicen ellos, no podemos hacer esto. Dice, nosotros tenemos nuestro rol. El rol es de servirles a ustedes ¿en qué? En la palabra y ¿qué más?
La oración.
La oración. Y es muy interesante porque ese es el enfoque que damos muchas veces a los pastores. El rol de ellos mayormente es de predicar el Evangelio, la palabra de Dios y la oración. Lo interesante es que es fácil decir la palabra, pero la oración, como que ahí está débil la cosa a veces, ¿no? Decimos, ¿cuánto tiempo dedicamos en oración en comparación al estudio? Los apóstoles entienden que el rol de ellos es de predicar la palabra, enseñar, servir con la palabra, pero a la vez también es de orar y servir a la gente en la oración. Y es por eso que es muy importante que como iglesia sepamos el rol de la oración, no solamente de los pastores, pero es nuestro rol orar también. Es por eso que lo enfatizamos aquí en Grace Español y en la iglesia Grace. Nos reunimos a las 9 de la mañana para orar también, porque sabemos que eso es importante. Ahora, Dios nos da dones para servir a la iglesia y nos podemos edificar mutuamente. Cada quien tiene su rol y función. Los apóstoles tenían su función y no podían dejar de hacer lo que Dios les había mandado. Cada quien tiene su función. Y eso es lo que ellos están diciendo, que no todos podemos hacer todo. No podemos esperar que todo el mundo haga lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es la solución? Versículo 3. ¿Qué es la solución ofrecida por los apóstoles? ¿Qué les dice? ¿Qué dicen los apóstoles a los, versículo 3, a la iglesia? Buscad pues, ¿qué dice?
Hermanos,
¿qué más? De entre vosotros, ¿a cuántos?
Siete varones.
Siete varones. Sigue leyendo. De tres cualidades ahí. Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría en quien encarguemos este trabajo. Ahora piense, ¿qué es el trabajo de ellos? Servir mesas. ¿Ok? Es un servicio tangible. Ahora, la palabra de servicio otra vez es la palabra diácono. Es de ahí donde muchas de las leyes traen la palabra diácono. Lo interesante es que muchas veces cuando seleccionen líderes para hacer un trabajo, ¿qué es lo que buscamos?
Capacidad.
Solo decimos capacidad. ¿Puedes hacer esto? Sí, ok, yo lo hago. Ah, creo que tú eres bueno para hacer esto. Y ya le damos el cargo. ¿Qué es lo que los apóstoles dicen que son los requisitos?
Buen testimonio, lleno del Espíritu y de sabiduría.
Son cualidades. No dice nada sobre el trabajo. ¿Está viendo eso? Lo que pasa hoy día es que muchas veces la iglesia trata de resolver los problemas de la manera humana. ¿Verdad? Práctica. Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento, y no lo, si quieres léalo en la casa, 2 de Samuel capítulo 6. Cuando Dios tenía un arca, que no es arca como el arca de Noé, donde Dios se manifestaba al pueblo de Israel, les dio una cajita grande, suficiente, y en esa caja tenía algunas cosas especiales que eran de Dios, que el pueblo de Dios tenía que tener. Y Dios les había dicho claramente cómo mover esa arca de Dios. La tenían que mover, era una caja cuadrangular, tenía que tener sus anillos en las cuatro esquinas, le metían una vara alrededor y la cargaban en los hombros. En todas las guerras que tuvieron Israel, perdieron el arca. Y llegó a ser parte del enemigo. Y la tenían ellos. Entonces David manda a recoger esa arca. Quiero el arca de regreso. Pero no se recuerdan cómo debían de traer esa arca. Entonces lo que hacen, las ponen en unas carretas con bueyes acabados de... que no habían montado nada. Y ponen esa arca en la carreta y la empiezan a llevar a Jerusalén, donde estaba David. Y cuando se iba subiendo una cuesta, se resbaló el arca. Y uno de ellos la tocó. Y al tocarla, dice la Biblia, que Dios se enfureció y mató a esa persona. Entonces David se frustró mucho y le dio mucho miedo. Y dijo, pues ¿cómo voy a traer el arca si pasó esto? Y la ponen en casa de una familia. Y Dios bendice a esa familia y después, más adelante, se dan cuenta de que no era la manera de llevar el arca, sino que tienen que tener esos arcos y esas barras, y así la llevan de regreso, la llevan a Jerusalén. El mensaje de ese pasaje es que Dios les había dicho claramente cómo llevar esto, cómo cargar eso, pero ellos lo hicieron a su manera. Lo quisieron llevar como ellos pensaron que era más práctico. Una carretita lo sube todo y está fácil. Pero Dios les había dicho claramente cómo llevar el arca. Y usted lo puede leer, léalo en la Biblia, es muy interesante. Pero el principio que nos muestra ahí es que los problemas de la iglesia o los problemas de cómo pensamos a veces solucionarlos en la iglesia no es la misma manera que Dios quiere que solucionemos los problemas. Y eso es lo que la gente muchas veces no entiende. La iglesia es la iglesia de Dios. Claro, obviamente en América, por ejemplo, es una institución legalmente constituida. Pero de todas maneras, la manera en que la iglesia funciona no es la manera que funcionan las organizaciones a nuestro alrededor. Entonces, ¿qué hacen los apóstoles? Dice, busquen a personas con los requisitos, ¿cuáles eran?
Buen testimonio.
¿Qué vamos con este primero? Buen testimonio, primero. Buena reputación dentro de la iglesia. Y fuera de la iglesia. ¿Por qué es importante eso? Porque es buena la buena reputación. El testimonio. No reputación solamente como persona, pero como discípulo de Cristo, tener buena reputación. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué es para con eso, la buena reputación?
De ser coherente,
pero ¿por qué es importante eso? ¿Okay? Y si no hay ese buen testimonio, ¿qué pasa?
Van a servir las personas. Las personas tienen que confiar en
eso. Pero ¿qué más? ¿Qué es lo que corre el riesgo si no hay buen testimonio? Es el ejemplo. Si son los cristianos o son los discípulos, pero la gente no tiene ese buen testimonio, ¿qué pasa? La gente que nos está viendo.
Yo no quiero ser cristiano.
¿Qué es la acusación más común que usted escucha sobre los cristianos? ¿Qué son qué? Son hipócritas. Es que todos los que van allá, y lo que pasa es que han tenido una experiencia con algún cristiano que fue mala, tenían mala reputación, y ya con eso todos somos iguales. ¿Cierto? La Buena reputación es importante, buen testimonio. Número dos es ¿qué?
Llenos del Espíritu Santo.
¿Cómo se puede ver eso? Dígame, ¿cómo podemos juzgar eso? ¿Cómo puedo saber yo si usted está lleno del Espíritu Santo?
Fruto.
¿Y qué fruto? ¿Qué es lo que voy a ver en su vida?
Benignidad, templanza.
¿Qué? Muchas de las cualidades. Romanos capítulo 8 habla sobre eso, lo puede leer en casa. Sobre... Se puede mirar en la persona. Número 3 dice ¿qué?
Sabiduría.
Llenos de sabiduría. La sabiduría tiene que ver con la capacidad de hacer decisiones buenas y justas de acuerdo a la palabra de Dios. Ellos necesitaban esta habilidad, ¿por qué? Iban a tratar con gente, ¿verdad? Y se requiere sabiduría. Note las tres cualidades. Ninguna relación con el trabajo ni la función. No dice ninguno sobre si eran capaces, no eran capaces de hacerlo. Obviamente eran capaces, ¿verdad? Pero... no experiencia trabajando en restaurantes, nada de eso. Entonces lo que queremos decir con esto es que la iglesia de Dios, cuando queremos gente que sirva en la iglesia, vamos a buscar gente que, ¿qué? De buena reputación, ¿qué más? Llenos del Espíritu, llenos de sabiduría. Obviamente esto implica que la persona es cristiana, ¿verdad? Estas cualidades son de un cristiano, no son de una persona que no es cristiana, de un discípulo. Entonces, quiero que entienda también que cuando aplicamos esto a la iglesia aquí también, es que buscamos en esa clase de cualidades para personas servir. No podemos poner a alguien que no es cristiano a servir aquí. No podemos decir, venga, enseñe. ¿Por qué? Las cualidades de la Biblia tienen que ver con la vida espiritual de la persona. Debemos asegurarnos que esa persona es cristiana, tiene buen testimonio, es llena del Espíritu Santo y llena de sabiduría. Esas cualidades se aplican a todo. Realmente, todo lo que nosotros podamos hacer en la iglesia.
Amén.
Versículo 5 dice que, ¿qué pasó?
Agradó la propuesta a toda la multitud.
¿Qué? Y seleccionaron a 7. Ahora, ¿por qué 7? Es muy probable que escogieron 7 porque era generalmente lo que, el patrón que tenían los judíos. Seleccionaban 7 personas para algún comité o algo que tenían que ellos que hacer. Y seleccionaron a 7. Todos estos 7 se cree que eran judíos que hablaban griego. Algunos quizás habían vivido afuera, con excepción de el que les mencioné, Nicolás, el prosélito de Antioquía. Pero note que solamente de una persona se habla más. ¿Qué persona es?
Esteban.
¿Qué dice de Esteban?
Lleno de fe y del Espíritu Santo.
¿Cuánto de ustedes les gustaría esa descripción para ustedes? A todos, a mí me gustaría. Cuando lo describieran, no dijeran buen músico, o buen predicador, o buen maestro, porque dijeran que un varón o una mujer lleno de fe y del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué es importante que miramos esto de Esteban? ¿Sabe qué es la siguiente sección? ¿De quién habla? De Esteban. ¿Sabe quién es el primer mártir de la fe? Esteban. Y es un hombre increíble. Cuando lo escuches, vamos a estudiar en las siguientes semanas, se va a dar cuenta que Esteban era un hombre increíble. Y el rol de él no era solamente servir mesas, llegó a predicar. Felipe también. O sea que estos hombres no estaban limitados al servicio. Eran hombres seleccionados para esto, pero no era lo único que hacían. Felipe era el evangelista. Felipe fue muy instrumental en el libro, en capítulo 8 de Hechos, porque él fue el que lleva el evangelio a Samaria y muchos se convierten en una iglesia, se comienza ahí. Tiene 4 o 5 hijas que son... profetisas, que son mujeres que hablan de Dios. Era un evangelista. Y sin embargo, está mencionado como el que me sirve en las mesas. Seleccionan a 13 personas. A 7 personas, perdón. Número 6, en versículo 6, ¿qué sucede? Seleccionan a esos, la propuesta de la multitud, lo hacen, la gente trae a estas personas. Y otra cosa que les había mencionado es que lo seleccionaron ¿de dónde? ¿De dónde seleccionaron a estas personas? De entre ellos. Muchos de los roles de la iglesia son de parte de, tiene que salir de la iglesia, no de fuera de la iglesia. Entonces, en versículo 6 miramos la encomendación de ellos. Fueron presentados por la iglesia, ¿qué hacen? Les impusieron las manos, oraron por ellos. Lo que están haciendo los apóstoles, están transfiriendo la autoridad de ellos sobre ellos. Ustedes tienen la autoridad para servir. Esa es la idea de ese pasaje. O ese versículo, versículo 6. En versículo 7 miramos el crecimiento de la iglesia multiétnica. se solucionó un problema de una manera sabia. La dirección sabia de los apóstoles trajo resultados buenos. Hay dos cosas que miramos aquí que sucede como resultado. Primero es, en versículo 7, dice, y que crecía la palabra del Señor. Esa es la primera cosa. Crecía la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Se difundía la palabra del Señor. ¿Qué palabra del Señor estamos hablando? El Evangelio. Específicamente estamos hablando del Evangelio. El mensaje de salvación a través de Cristo. Se difundió más. Se empezó a llevar mucho más allá. Se ve en las personas ahí el deseo de comunicar el Evangelio a otros. Empieza a difundirse en todo lugar, mucho más. Pero no solamente eso. ¿Qué dice más? Se difundía la palabra y se multiplicaba. No se sumaba. ¿Qué quiere decir se multiplicaba? Bueno, ustedes que no saben matemáticas, ¿qué es la diferencia de sumar y multiplicar? Quiere decir cuando multiplica las cosas va más rápido, ¿no? A mí si son 2 por 2 son 4, no es 2 más 2. 2 más 2 es 4 también, pero bueno. Eso no funcionó. 3 por 3 son 9, ¿verdad? Pero si dice 3 más 3 son 6. O sea que el proceso es más rápido. Se multiplicaba grandemente en Jerusalén el Evangelio. ¿Qué estaban haciendo? ¿A ustedes creen que era nomás por causa de los 12 apóstoles? ¿O piensa usted que la iglesia estaba envuelta en el proceso? ¿Que la gente estaba comunicando a otros el Evangelio? Creo que sí. Y eso es lo que creemos aquí en Grace Español y en Grace Community Church. Es que queremos que una iglesia, sí, multiétnica, multilingüe, que lleve el Evangelio a Tyler y a otras ciudades, pero queremos también ver discípulos que se multiplican. Queremos que nosotros ser discípulos, pero también hacer discípulos. Y no nuestros discípulos. Queremos hacer discípulos de Cristo. El rol nuestro es de comunicar el mensaje y hacer discípulos también. Al mismo tiempo nosotros ser discípulos de Cristo. Se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y dice también muchos de los sacerdotes, los líderes religiosos, obedecían a la fe, quiere decir que llegaron a creer en Cristo, seguían el Evangelio. Hay líderes religiosos conociendo a Cristo ya también. Muy interesante. La iglesia sigue creciendo. Se va a dar cuenta que la iglesia ha crecido de tal manera, pero toda está ¿dónde? Ahorita. Jerusalén. Todo está ahí. Y no se mueve. ¿Qué es lo que Cristo dijo a sus discípulos? En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y me seréis testigos. ¿Qué? En Jerusalén. ¿Qué más? En Judea, la ciudad cerquita de ellos. Samaria, un poquito más para allá. ¿Y? Pero ellos ahorita están ¿a dónde? La iglesia ha crecido a un número bastante grande y no se mueve. ¿Sabe qué va a pasar? Dios los va a forzar a moverse. Y vamos a ver que comienza con Esteban el proceso de persecución a la iglesia. Déjeme terminar y aplicar este pasaje. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Número uno, el servir a Dios requiere que tengamos una relación con Cristo. Nuestro carácter debe mostrar las cualidades de buenos siervos de Dios. Y ustedes que están aquí, que son el grupo de veras, la base de Grace, eso. Cuando alguien les pregunta a ustedes, bueno, yo quiero hacer esto, quiero servir esto, ¿qué es lo primero que debe usted mencionar? Primero hay que ver si conoce a Cristo, la persona, asegurarse de eso. Y segundo, sí, y si no es discípulo, ahí está su oportunidad. Usted encárguese de comunicarle el Evangelio, de guiarle a Cristo y de desarrollar las cualidades que deseamos que las personas tengan para seguir a Cristo, ¿okay? Y para servir en la iglesia. Número dos, el servir a Dios es de todo. Todos tenemos dones de Dios que Dios nos ha dado a servir en la iglesia. Todos son necesarios, pero no todos son iguales. ¿Okay? No todos son iguales. Quiere decir que algunos van a dirigir la alabanza y aunque yo quiera y me sienta que a veces digo quiero cantar porque puedo, pero no sé si tengo la voz o quizás tengo la voz, no sé, nunca no me han probado todavía a mí. Pero si yo quisiera y le digo a él, a Henry, que yo quiero cantar y porque yo quiero cantar, porque yo me imagino en mi mente que puedo cantar, y ya me he visto en sueños tocando ahí con un grupo de alabanza como el de él, pero ese no es mi rol. Tengo que mejor aprender a hacer lo que yo puedo, ¿verdad? En vez de lo que yo no, quizás no pueda hacer tan bien. Todos tenemos nuestro rol. Número tres, los problemas de la iglesia se resuelven dependiendo de la guía de Dios y no del razonamiento humano. Quiere decir que cuando tengamos problemas tenemos que buscar a... ¿A quién? A Dios, que nos guíe. Y no dejarnos llevar por nuestros propios deseos. Debemos buscar a Dios y orar por eso. Número cuatro, todos tenemos el llamado de compartir el Evangelio y de hacer discípulos. De ser discípulo y hacer discípulos. Ese es trabajo de todos nosotros. ¿Okay? Entonces, eso aprendemos en esta mañana. Es un pasaje bastante importante para nosotros como iglesia, aquí en Grace Español y en la iglesia Grace en general, que podamos nosotros aplicarlo a la iglesia. Vamos a orar.